Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Lo que Dios ha preparado para ti. Todos los hombres buscan algo más: placer, éxito, renombre, descanso, amor. Pero ninguno de estos deseos satisface el corazón humano. El ojo lo ve y se cansa. El oído lo oye y se hastía. El corazón anhela, anhela y desea y no alcanza. Sin embargo, Dios ha preparado algo que el hombre jamás podría descubrir por sí mismo. Escucha esto. Dios ha preparado algo que ningún hombre jamás podría descubrir por sí mismo. Una salvación perfecta, una gloria eterna, una comunión que solo disfrutan los que aman a Dios. En el versículo 9, como hemos leído, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Aquí tenemos al apóstol Pablo, precisamente haciendo referencia de la sabiduría altísima de nuestro Dios, que apenas la podemos entender. Apenas podemos comprender la profundidad del conocimiento de nuestro Dios. Y Pablo, al mencionar estos versículos, está haciendo referencia a esa incapacidad humana para percibir las cosas de Dios. Sí, definitivamente, humanamente, no podemos nosotros percibir las cosas que son del Espíritu. Tenemos que ser seres espirituales para poder entender las cosas del Espíritu. Mientras no dejemos nuestro plano natural, carnal, difícilmente podremos comprender las cosas que son del Espíritu. Cuando Pablo está hablando en estos versículos y mencionando estas palabras, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, está trayendo la voz profética de Isaías. El profeta Isaías, que anunciaba la salvación futura que Dios obraría por su pueblo. Mucho tiempo atrás el profeta Isaías hablaba de esto y hablaba de esta salvación. Y es precisamente que esta salvación se cumple en la revelación del Evangelio, que el mundo no conoció. Humanamente no lo pueden conocer. Podemos escuchar tal vez del Evangelio, pero difícilmente podremos comprenderlo si Dios no está obrando en el corazón de esta persona. El mundo no lo conoció, tanto así que Pablo dice que si los reyes de este mundo, los gobernantes de este mundo hubieran conocido precisamente esta verdad bíblica profunda del Evangelio, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Así que el mundo no puede conocer esto por simple sabiduría humana, sino precisamente por la obra que Dios hace en el corazón, transformando ese corazón, renovándolo, para que de esa manera el Cristo crucificado y resucitado sea una realidad para nuestra vida. Una realidad espiritual en este mundo que es natural. De tal manera que podamos ahora conducirnos con una certeza en cuanto a las cosas espirituales. En Cristo, déjame decirte, mira lo que Dios hace en su bondad y en su misericordia. En Cristo el cielo se abrió, el Dios inaccesible descendió, y lo que Isaías solo vio en esperanza, el creyente lo ve cumplido por la fe. Para Isaías era una profecía, algo que apuntaba en lo futuro, pero estaba mostrando precisamente la realidad de que Dios tendría que hacer algo realmente que no puede estar en la sabiduría de los hombres, como enviar a su propio Hijo a este mundo para que de esa manera los hombres entendamos precisamente la humildad y el amor de nuestro Dios. Es su Hijo, es su propio Hijo que vino y nació como un hombre. Esto, aunque el mundo lo pueda festejar, porque muy pronto nos acercamos a estas fiestas de fin de año y se habla mucho de todo este nacimiento, de todo este asunto del nacimiento del Salvador y todo y todas estas cuestiones, realmente, si no hay la obra de Dios en el corazón, el hombre no va a entender la profundidad espiritual que está precisamente mencionando aquí el apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en el corazón del hombre. Nosotros respondemos muchas veces a las cosas o a los estímulos. Esa es la manera en que estamos hechos. Pero ¿cómo entonces vamos a entender una sabiduría tan alta? ¿Entiendes eso? Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Hay una gran limitación total del hombre natural para poder entender la profundidad de nuestro Dios al hacer esta obra. Eso es lo que está hablando Pablo, mencionando al profeta Isaías. La sabiduría que realmente viene del cielo. Una sabiduría que no es humana. El ojo ve las cosas de este mundo, pero no puede contemplar la gloria de Cristo. Recordemos esas palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 3. De cierto os digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Y a quién se lo dice? A un religioso, que tenía la seguridad precisamente de que era hijo de Dios, hijo de Abraham. Y toda su vida religiosa se movía en torno al fariseísmo, instruyendo a otros. Pero ante las palabras del Señor se queda absorto, es decir, que nacer de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Ni siquiera le dice el Señor, si no naces, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo es eso? Si él toda su vida ha estado hablando de la ley de Jehová, de la ley de Moisés, y ahora se encuentra con esta realidad. El ojo ve las cosas de este mundo, pero no puede contemplar la gloria de Cristo. El oído escucha mil voces, pero no puede oír el llamado de Dios. Y recordemos al evangelista Juan, capítulo 8. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, verdaderamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido, de Dios he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Y luego el Señor les dice a los religiosos con quienes estaba conversando, tal vez en tono de desesperación, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y el contexto luego les dice, ustedes no pueden hacerlo, ¿por qué? Porque no son hijos de Dios, son hijos del maligno. Es decir, podemos escuchar muchas cosas con respecto a religiones, con respecto a moral, pero nada de esto va a ser mella en nuestro corazón, o va a cambiar nuestro corazón si realmente no entendemos que debe haber un nuevo nacimiento en el cual Dios obra. Nos pone realmente en una realidad muy, muy clara, que casi no se expone en la predicación, cuando ustedes escuchan. ¿Qué predicador va a decir a las multitudes? Si no vienen a Cristo, ustedes no son de Dios, son hijos del diablo. Posiblemente ese predicador va a recibir rechazo, vituperio. Y eso no fue lo que hizo nuestro Salvador. Puedes tú ver a nuestro Salvador hablando, no con las personas que realmente necesitaban ser guiadas por el pastor, sino a los mismos fariseos, diciéndoles, ustedes son hipócritas, hacen esto, esto, otro, rechazan. Y él les dice, yo vengo de Dios. Si vuestro padre fuese Dios, me amarían porque yo de Dios he venido. Pero no lo hacen, me rechazan, me aborrecen. No entienden mi lenguaje, no entienden mi palabra. Claro, es porque no son de Dios, ustedes son del maligno, del enemigo. Si hoy se predicara así, ¿qué recibiríamos? Pero esta es la realidad y tú debes de saberla. No hay aquí un término neutral. O eres de Dios o no lo eres. Así que el oído puede escuchar mil voces, pero una cosa es que escuche la realidad espiritual que está en las Escrituras. Ahora el corazón imagina, desea, razona, pero no puede entender la salvación, porque necesita la obra de Dios para poder enfocar todos sus deseos en el Señor. Recordemos al apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Él dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero tú podrás decir, pero mi hermano, hay muchas personas que buscan a Dios y están siguiendo a Dios y cumplen muchos ritos y ceremonias. Es más, cuando hay estas reuniones de multitudes, se ve a muchas personas detrás con una fe y se escucha por los medios y las noticias, oh, la fe de las personas, oh, la fe de este pueblo. Pero cuando venimos a las Escrituras, realmente nos quedamos absortos porque dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien lo haga. Entonces déjame decirte, el hombre sin Cristo está ciego, sordo, muerto espiritualmente. No puede conocer a Dios por medio de sus sentidos o de su propia sabiduría. Por eso la religión de hombres o los pensamientos morales o las filosofías humanas y las emociones nunca bastarán para acercarse a Dios. ¿No? Y el día de hoy, ¿cuántas religiones hay nomás emocionales? ¿Cuánta sabiduría de hombres? Solo sabiduría humana. Y no los encontramos afuera, en los hombres que están realmente apartados de toda verdad. Los encontramos muchas veces en iglesias donde se habla de todo esto. Pero venimos a las Escrituras y realmente es un golpe a nuestro intelecto carnal. Pero hay tanta gente que te busca, tantos que te buscan. ¿Y de qué sirve todo eso si primero Dios no hace la obra en el corazón? Yo no sé, tú debes estar seguro de la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Y si no lo estás, pídele al Señor que te dé esa seguridad. Tú puedes haber visto muchas cosas, haber oído muchas enseñanzas, muchos sermones, muchas palabras, haber sentido muchos deseos, muchos anhelos. Pero si no has rendido tu corazón, tu alma, todo tu ser a Cristo, sigue ciego ante la eternidad. No es falta de religión, es falta de vida, vida espiritual. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Veamos esta primera parte. Son las cosas que Dios ha preparado. Es decir, que aquí hay una preparación divina para quienes, los que le aman. Lo que me dice entonces que Dios trabaja para el que en Él espera. Dios aquí tiene la iniciativa. ¿Cómo? Pero si yo tengo la iniciativa, déjame decirte bíblicamente. Quien tuvo la iniciativa no fuiste tú, porque tú estabas muerto en tus pecados. Realmente quien la tuvo fue Dios. Aquí no son cosas que el hombre inventa, sino cosas que Dios prepara para los que en Él esperan. Desde la fundación del mundo, Dios planeó la salvación en Cristo. Sí, Efesios lo dice. Capítulo 1, versículo 4, Él nos escogió en Él antes de que el mundo estuviese fundado, antes de que este mundo fuese creado, para que fuésemos nosotros apartados para Él, sin mancha delante de Él. Wow, entonces uno dice, ¿cómo es eso? Si yo estoy aquí, es porque Él me separó, me apartó para que fuese llamado santo delante de él. Y yo toda la vida he pensado que fui yo. No, pero no es así. Él te separó desde antes de que este mundo fuese establecido. Esa es la realidad de las Escrituras. Esto no es una quimera, no es una ilusión, no es una fábula. Es la realidad bíblica y la Biblia es veraz. Y si tú no entiendes esto, entonces no podrás entender precisamente lo que Dios espera de ti en Cristo Jesús. Que te rindas a Él y que te decidas seguirle. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó esta redención. Lo que el hombre no puede descubrir, Dios lo revela y lo ofrece por gracia. Miras, gracia, bondad de Él. No nos merecemos esto, pero Él lo hace. Él lo hace. No hay nada más maravilloso que esto. Que el mismo Dios prepare esta salvación para quienes le aborrecían. ¿O no éramos sus enemigos? Así es, mi hermano, yo era enemigo de Dios, así lo dice la Escritura, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La Biblia es clarísima. Enemigos, y Dios planeó para mí una salvación siendo su enemigo. ¿Entiendes eso? No se trata de que Dios encontró en ti la mejor perla de este mundo. Dios realmente, wow, se encontró lo mejor. No, no es así. Es clara la Escritura. Enemigos éramos de nuestro Dios. Así que si tú tienes un concepto alto de ti, de que realmente el Señor se ha ganado muchas cosas contigo, sal de ahí. Eso no es un pensamiento espiritual, es más carnal, porque en el fondo todavía te estás considerando realmente muy justo por las cosas que has hecho. Pero la realidad no es esa. Está claro, la realidad no es esa. La realidad bíblica es que éramos enemigos de Dios. Y aún así nos reconcilió. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo. Llevó a su Hijo a la cruz para que su sangre nos limpie. Nos limpie de todos nuestros pecados. Todo lo que Dios ha preparado, lo hace en Cristo. Apunta a Cristo. Por eso es que si tú te acercas a Dios y no miras a Cristo, no estás entendiendo entonces. Tú te acercas a Dios y lo que vas a ver es Cristo. Vas a ver la cruz, vas a ver el Salvador, vas a ver su sangre preciosa. Es Cristo. La cruz donde Él manifestó su amor. El perdón que te limpia de todos tus pecados. Y vas a ver el cielo donde Cristo espera a los que son suyos. Y no estoy hablando del cielo espiritual, estoy hablando precisamente de esa eternidad. Es allá donde está nuestra punta, nuestra mirada. Es en la eternidad. Es una promesa clara de nuestro Salvador. Los discípulos le dijeron: Señor, hemos dejado tanto para seguirte. Tranquilos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy para hacerles espacio. ¡Wow! ¿Qué clase de moradas serán? Pero esa es la eternidad que vamos a tener en Cristo. Nuestro Señor Jesús no está haciéndonos ilusiones falsas. Porque si fuera así, no hubiera ido a la cruz. Si nos hubiera dado ilusiones falsas, ¿cuál hubiera sido el propósito de ir a la cruz y dar su vida por nosotros? Realmente estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Dios ya ha preparado la salvación, pero te apropias de ella, la tomas, la haces tuya. Si no la recibes, ¿de qué te va a servir entonces esta salvación si no la haces tuya? Claro, lo que estarás mostrando es que seguirás preparando tu propio camino. ¿Sabes a dónde? Al mismo infierno, donde vas a ser condenado, si rechazas el camino que Dios ha preparado para ti. Él no escatimó ni a su propio Hijo, dice Pablo en la carta a los Romanos, sino que lo entregó por nosotros. Y si fuera así, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Tú tienes hijos, eres papá, ¿no deseas lo mejor para tus hijos? Imagínate el Señor diciéndole a los fariseos, ustedes siendo malos, si su hijo les pide un pescado, ¿qué le van a dar? ¿Una piedra? Si les pide pan, ¿qué les van a dar? ¿Un golpe? No sé, parafraseando la escritura. Ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Su dirección, su sabiduría, su conocimiento. Así que Él ha preparado estas cosas, dice Pablo, ¿para quiénes? Para los que le aman. Podemos decir que el amor verdadero es el que responde a esta gracia divina. No todos disfrutan lo que Dios ha preparado. ¿Quiénes solamente los disfrutan? Los que le aman. Pero, y lo voy a decir una vez más, pero los que le aman, porque habrá muchos que andarán por ahí diciendo que aman a Dios, pero nadie puede amar a Dios si él primero no ha sido amado por él. Lo voy a repetir. Nadie puede amar a Dios si primero no ha sido amado por él. ¿Tanto es así? ¿Sí? El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. Para que tú puedas amar a Dios, él tiene que haberte amado a ti primero. Porque esa es la forma en que te trajo. Pero nadie puede conocer a Dios si primero no ha sido conocido por él. El apóstol Pablo a los Gálatas dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a los dioses falsos. Así dice Pablo a los Gálatas. No conocían a Dios y servían a los dioses falsos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Así que esta es la realidad espiritual. Si tú conoces hoy a Dios, no fue porque tú tomaste la iniciativa. Él te conoce a ti primero. ¿Recuerdas las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él dice ahí en Mateo 7, duras palabras. Señor, en tu nombre hicimos esto. Hicimos esto de acá, milagros, qué sé yo, levantamos muertos, hicimos cosas maravillosas. Y Él les va a decir, no los conozco. No los conozco. Y toda esa gente entonces pensaba que le conocía, pero se encontrarán con un golpe fuerte contra un muro. Porque Dios les va a decir, no los conozco. Y luego, ¿qué les dice? Apártense. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y la gente habla y puede decir que conoce a Dios, pero si Dios no conoce a esas personas, si Dios no te conoce a ti primero, si Dios no te conoce, y ese es un conocimiento profundo, no es como nosotros cuando decimos, tú conoces a esa persona, sí, yo creo que la conozco, no, es un conocimiento profundo, es un conocimiento de tu corazón, de tu intimidad, de tu persona, de tu existencia. Dios te conoce para que tú puedas conocerle a Dios. Si eso no es así, entonces lo que tienes sencillamente es una religión falsa. Así que nadie puede amar a Dios si Él no te ama primero. No puedes conocer a Dios si Él no te conoce primero. No puedes venir a Dios si Dios no te trae a Él. No puedes venir a Dios si primero no has sido traído por Él. ¿Te acuerdas las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere primero. Entonces, esta es la realidad espiritual. ¿Cuántas personas piensan que están en Dios? Pero si Dios no los trajo a su Hijo, entonces no los conoce. No los conoce. Nadie puede encontrar a Dios si primero no ha sido hallado por Él. Romanos capítulo 10 dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Eso dice el profeta Isaías. Resueltamente dice: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así es nuestro Dios. El hombre no le busca, pero Dios toma la iniciativa. Así que si tú entiendes esto, estás comprendiendo la profundidad del conocimiento de nuestro Dios. Si estás hoy aquí y si tu corazón se emociona por el amor de Dios, se emociona por su amor, por sus bondades, por su gracia, es porque Él lo hizo primero. Es porque Él tomó la iniciativa. Y ahí entendemos entonces lo que Pablo está diciendo, mencionando al profeta Isaías: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Este conocimiento no se aprende como cuando uno va a estudiar una carrera. No, realmente es la bondad y la gracia de nuestro Dios que hace esto. Lo hace primero cuando nosotros ni siquiera queríamos acercarnos a Él. Si tú has entendido eso y hoy puedes contemplar la gracia de Dios, entonces, ¿cómo no va a haber una gratitud, un gozo en tu corazón? Porque Él te buscó, Él te conoció, Él te amó, Él te trajo hacia sí mismo. Es Él quien lo hizo. Eso derrumba todo fundamento de hombres. Toda religión humana es la religión verdadera, esta que estamos escuchando. Lo que Dios hizo, si Dios no está en el asunto, es una religión falsa. Y el hombre hará todo lo posible por alcanzar a Dios, todo lo posible por conocerle. Pero si Dios no le conoce primero, de nada sirve. ¿Amas realmente a Dios o solo a ti mismo? ¿Le has amado lo suficiente como para dejar tus pecados y rendirte a Cristo hoy? ¿Ver al Salvador? ¿Ver su obra preciosa? ¿Ver lo que ha hecho? Lo más grande que Dios pudo haber hecho es enviar a su Hijo para que Él tome nuestro lugar allí donde tú ibas a ser condenado. ¿Tú lo puedes ver? ¿Puedes reconocer eso? ¿Puedes darle gracias y rendirte entonces al Salvador? Si lo haces, descubrirás entonces lo que ojo no vio ni oído yo, porque ahora estás reconciliado, ahora estás en paz con Dios, ahora puedes entender, ahora puedes, como Pablo, decir: sí, Señor, ahora puedo comenzar a entender las cosas espirituales, porque tú me has dado un nuevo nacimiento, ahora ya no soy natural, ahora también soy un ser espiritual, mi espíritu está vivo, está vivificado por la gracia de Cristo. Cuando eso no sucede, el espíritu de los hombres está muerto. Aunque el hombre es un ser espiritual, pero si Cristo no ha obrado, quien tiene dominio es el cuerpo, es el alma, son las emociones. Pero cuando venimos a Cristo, ahora realmente nuestro espíritu está vivo, es vivificado por la gracia de Cristo, de tal manera que ahora nosotros podemos tener un conocimiento profundo. Estas cosas que realmente nunca podían subir en corazón de hombre con sabiduría humana, nunca podían hacerlo, porque solamente Dios es quien lo hace, solamente es Dios quien ha hecho esta obra, solamente es el Creador el que en su gracia infinita ha permitido que tú puedas entender esta sabiduría profunda. Dios ha preparado lo que tú no podías imaginar: un Salvador, una obra en la cruz, una tumba vacía y una gloria por la eternidad. Pero esto, escúchame, no será tuyo hasta que ames a Cristo, hasta que te decidas a seguirle, hasta que aborrezcas tu pecado, hasta que lo saques de ti, hasta que dejes de mirar lo natural, las cosas visibles, las cosas que puedas sentir y tocar, hasta que dejes de comportarte como un hombre natural y comiences a comportarte como un hombre espiritual, poniendo tu confianza en Él. Hoy puedes conocer aquello que ningún ojo vio y que ningún oído escuchó: la gracia de un Dios que te llama, el perdón que solo Cristo te da y el amor que te transformará por la eternidad. ¿Tú crees eso? ¿Entiendes? La vida que tenemos es rápida, efímera, corta. La eternidad no se va a comparar. ¿Sabes lo que es eternidad? Eterno, eterno. Miles, miles y miles de años. No nos envejeceremos. Ya no tendremos que lidiar con las canas, ni con las rodillas partidas, ni con los huesos que se ponen viejos. Esa es la eternidad. Y no solo eso, lo más precioso es contemplando la gloria de nuestro Salvador. Ya no necesitaremos luz, porque Él será nuestra luz. Hay muchas cosas ahí que el Señor ha guardado, ¿para quiénes? Para los que le aman.